Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa. Por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta. La ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
En esta emisión de La Pipeta, conoce algunas de las características de las vacunas empleadas para combatir
el coronavirus SARS-CoV-2,
las cuales utilizan la novedosa técnica del ARN mensajero, que de acuerdo a la página web genotipia.com, tienen el objetivo de prevenir la infección, entrenando al organismo para que sea capaz de reconocer al organismo infeccioso y actuar frente a él en caso de entrar en contacto. Las vacunas de ARN proporcionan a las células las instrucciones para producir una proteína viral que induce una respuesta inmunitaria frente al agente infeccioso concreto y favorece que el organismo genere una memoria inmunitaria que lo proteja en el futuro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Como siempre, un saludo a todos los radioescuchas de este programa. El día de hoy, pues, su servidor Joel Salazar y la doctora Erandis Denis vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que en estos días sería muy bueno discutirlo. Nada más que, pues, por esta ocasión, la doctora Denis nos estará acompañando, pues, vía telefónica. ¿Nos escucha, doctora Denis?
Hola, ¿cómo están? Sí, muy bien.
Ok. Hola. Sí, la escuchamos, doctora. Pues vamos a hablar hoy en día, doctora, acerca de las características de las vacunas que existen aprobadas o que están siendo aprobadas, algunas de ellas para tratar la infección del virus del COVID-19 o el coronavirus, que pues la mayoría de la gente lo conocemos así. ¿Con qué le gustaría empezar, doctora?
Pues yo creo que para llevar la secuencia, doctor, ¿qué le parece si abarcamos qué es una vacuna?
Ok, pues para nuestra audiencia, entendemos que no todas las personas están familiarizadas con estos temas, ¿verdad? Temas muy epidemiológicos y que no siempre tenemos una idea acerca de lo que es una vacuna, ¿no? Entonces, tratando de dejarles claro lo que es una vacuna, pues podemos describirlo como un medicamento, es decir, una vacuna es un medicamento que tiene como objetivo reforzar o fortalecer el sistema inmunológico, es decir, que no va a tratar como tal una enfermedad o una patología, pero sí que nos va a servir para prevenirla, ¿sí? Pudiéramos nombrarlo así. ¿Por qué? Porque lo que hace la vacuna es que una vez que nosotros nos administramos, a veces en dosis única, a veces ya con un refuerzo, ¿sí? Es decir, dos dosis o a lo mejor a veces más de dos dosis, pues esto sirve para que, como ya lo dije, nuestro sistema inmune se fortalezca y entonces cuando venga la enfermedad, pues en nuestro sistema inmune haya las moléculas necesarias para desactivar agentes extraños, que en este caso serían los virus, ¿verdad, doctora? ¿Qué le parece? ¿Estaríamos de acuerdo con esto?
Sí, así es, doctor. Y bueno, una de las dudas que me quedarían es, usualmente, ¿cómo se compone entonces una vacuna o qué ingredientes tiene?
Ah, ok, pues los ingredientes, sí, de la vacuna, creo que también es una parte muy elemental, porque pues yo aquí quiero discutir un punto muy importante, ¿no? Algo que a veces circula en la población, ideas que a veces se tienen o mitos, ¿no? Hay personas que creen que las vacunas pueden contener como tal una enfermedad, o incluso he escuchado a veces los comentarios de que dicen, no, pues en población general se está aplicando una vacuna porque el gobierno quiere eliminar a todos los sujetos que tienen pensión, ¿no? Y entonces, si te aplicas la vacuna, puedes morir en 4 o 5 años, o en 2 años, o en un tiempo corto, ¿no? Entonces, esas son ideas que se tienen porque las personas muchas de las veces no conocen los elementos que forman o los componentes que forman a una vacuna, ¿sí? Entonces, pues en este sentido tiene razón la doctora Denis, ¿no? Con decir, debemos de dar una idea sobre qué es lo que la compone. Entonces, miren, de inicio, una vacuna debe tener como parte fundamental algo que nosotros llamamos como el antígeno, ¿sí? Los antígenos es como un agente extraño a nuestro organismo, es decir, una molécula, un ente viviente, en este caso puede ser también un microorganismo, como puede ser un virus, que en nuestro cuerpo lo tiene que reconocer como un agente extraño. Y al reconocerlo como un agente extraño, entonces nuestro organismo va a producir otras moléculas que se llaman anticuerpos. Entonces los anticuerpos tienen como función desactivar o degradar, o es decir, bloquear a ese agente extraño, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros podemos decir que toda vacuna debe contener ahí los antígenos, aunque también habría que aclarar aquí que hay vacunas ya más modernas o las actuales, por ejemplo, las que se están fabricando para tratar la infección del COVID-19, pues también son ya vacunas donde hay muchos más avances en la ciencia y que muchas de las veces en ellas se está aplicando ya no el antígeno, sino un código genético o una molécula que tiene un código genético que ayuda a producir directamente los anticuerpos. Sí, entonces, ¿verdad, doctora? Puede ser que tengan estos elementos, puede ser que tenga o los antígenos para que se produzcan los anticuerpos o que ya contenga directamente los anticuerpos. Ese es el elemento principal que debe contener la vacuna. Otra cosa importante es que a veces tienen algunos otros adyuvantes, es decir, algunas otras sustancias que pueden servir para regular, por ejemplo, el pH de la solución en la que se va a aplicar la vacuna, ¿sí? Porque imagínense, si nos aplicaran una sustancia que es muy ácida o al contrario muy básica, pues esto no daría estabilidad para la vacuna, no serviría, sería una vacuna que no estaría o que no tendría una vida útil o larga útil, y también puede contener a lo mejor algo otras moléculas como lípidos. Los lípidos a veces pueden servir para que en ellos se inserte por ahí lo que yo hace un momento les decía como el código genético y poderlo conservar también, o incluso algo otros elementos, carbohidratos, que también pueden servir para proteger a los antígenos o a los anticuerpos que van ya como elementos de esta vacuna, sí. Pero entonces podríamos decir que tiene ahí dos o tres elementos principales, ya dije, los antígenos o los anticuerpos, pueden ser lípidos, pueden ser carbohidratos y algunos otros coadyuvantes, pero en general son esencialmente estos, sí. ¿Cómo ve, doctora? ¿Usted qué opina acerca de estos elementos?
La verdad es que es información que pues la mayoría conocíamos, ¿no? Que tiene que ver con algún antígeno, pero con todos los demás componentes que usted nombró, pues no estábamos tan familiarizados. Ahora, en base a lo que usted nos dice, doctor, es importante pues diferenciar que para que se apruebe una vacuna o para que un gobierno permita que esa vacuna pueda pues administrarse a la población, se necesita autorizar. ¿De qué depende que se autorice una vacuna o no, doctor?
Okay, sí, tiene toda la razón, es muy importante conocer los elementos, pero también debemos saber que las vacunas pues no están hechas así de manera muy, digamos, pues al ahí se va, ¿no? Algo sencillo, sino que es un procedimiento muy riguroso que pasa por una gran cantidad de requisitos y reglamentación gubernamental para que pueda ser autorizada. Es decir, que toda vacuna o la creación de una vacuna pasa por distintas fases. Y pues obviamente la vacuna del COVID-19, a pesar de que es una vacuna que se está pues digamos produciendo de manera acelerada por las urgencias que tenemos para generar muchas dosis, aún así es una vacuna que está pasando por toda esta reglamentación, ¿sí? Entonces, para que pueda ser autorizada, tiene que pasar primero por distintas fases, ¿no? Las fases de fabricación de la vacuna es primero la fase preclínica y luego ya las fases clínicas. La fase preclínica, pues es cuando la vacuna se está probando apenas en animales, en modelos animales, ¿sí? Como pueden ser ratas o ratones, y ahí se les está aplicando principalmente o los antígenos o los anticuerpos en estos animalitos para ver si esto no desencadena algún efecto adverso mayor, ¿sí? Entonces, una vez que pasa de esta fase, que es la preclínica, a la fase ya clínica, que esta se subdivide en tres fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿sí? Pues entonces ahí ya se hacen pruebas ya en humanos. En la fase 1, que es la fase clínica 1 o tipo 1, pues podríamos decir que ahí se hacen estudios ya en un grupo reducido de personas, en un estudio de corte con unas cuantas personas, unas docenas de personas, y si ahí no se ven efectos mayores, entonces pasa a la fase 2. Pero que sigue siendo fase clínica. Entonces, ¿qué pasa ahí en la fase 2? Bueno, ya se aumenta el número de sujetos en los cuales se estudia la vacuna, y si sigue siendo segura y efectiva y no existen todavía, o al menos no existen efectos secundarios muy significativos, entonces puede pasar a la fase 3, que ahí ya se puede aprobar para usarla en un número ya mayor de grupos, pues muy grandes de población. Pero no porque ya esté probada en grupos grandes, o no porque ya esté en la fase 3, entonces no por eso ya puede salir la vacuna al mercado y ya puedes comprarla o puedes comercializarla, ¿no? Sino que todavía necesita ser revisada por organismos internacionales, que en este caso son, por ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud o la UNICEF, para que ellos se percaten de que la vacuna es segura, es efectiva y que entonces ahora sí ya puede salir al mercado. Entonces, esa autorización de la que usted me habla, doctora, o la que usted pregunta, pues se refiere a esa etapa en donde ya una vez que ha pasado las fases preclínicas y clínicas, entonces sí, los organismos gubernamentales internacionales pues tienen que aprobarla, ¿sí? Sería eso. Pero entonces, una vacuna aprobada pues está relacionada con esto, con estas fases, ¿sí? Que son las fases que se utilizan para su elaboración.
Así es. Entonces, esto prácticamente explicaría por qué tarda tiempo, número uno, en salir una vacuna, y número dos, en aplicarse a la población, ¿verdad, doctor?
Sí, está relacionado con su tiempo, ¿no? Porque a veces nosotros también nos preguntamos por qué tardan tiempo, o por qué si ya hay una pandemia, ya tenemos a lo mejor pues un tiempo relativamente largo, porque para muchos puede ser ya un año o más de un año, puede ser un tiempo largo, ¿no? Entonces, ¿por qué no producir ya las vacunas en un periodo de un año? Bueno, pues porque precisamente se necesita invertir todas estas pruebas que yo ya mencioné, y que eso hacen que se, no es solo que se invierta mucho tiempo, sino también imagínense el dinero, ¿no? El costo que se necesita para hacer todas esas pruebas, que de hecho eso también pues a veces retrasa la producción de una vacuna, porque imagínense que una empresa no tiene apoyo gubernamental y entonces tiene que invertir mucho dinero para sacar una vacuna, y si por algo, ¿no?, por algún detalle la vacuna no es segura o no es efectiva, entonces invirtieron mucho tiempo e invirtieron también mucho dinero, y entonces perderían ahí o tendrían muchas pérdidas económicas. Entonces estas empresas muchas de las veces cuidan estos procesos o cuidan llevan estos procedimientos de una forma tan rigurosa que no se atreven a ir avanzando, y entonces eso retrasa más la producción de la vacuna. Pero bueno, respecto a lo que estamos viviendo ahorita actualmente con el COVID-19, pues se supone que también muchos países se han organizado para cooperar e invertir, ¿no? O sea, esa cooperación significa que van a invertir con recursos económicos en apoyo a esas empresas que en este caso ya conocemos, son por ejemplo Pfizer o algunas otras que están por ahí ya produciendo estas vacunas, y que entonces ese apoyo les sirve para que pues puedan avanzar de manera más rápida. Entonces, por eso también decía hace un momento que puede parecer que es una vacuna, para algunos pueden decir se está tardando, sí, porque ya quisiéramos tenerla, pero para otros también pudieran decir, no, pues es que una vacuna más segura dura a lo mejor entre 8 y 10 años para salir. Sí, es verdad, pero en este caso, a pesar de que pudiera tardarse 10 años o alrededor de una década, pues está saliendo mucho más rápido porque los organismos gubernamentales están invirtiendo y entonces están apoyando a esas empresas para que se hagan muchas pruebas de bioseguridad de manera más rápida.
Así es, doctor. Y bueno, doctor, pues, ¿qué le parece si damos algunos ejemplos, sobre todo ahorita que estamos en el tema de COVID-19, si damos algunos ejemplos de las vacunas que ya están autorizadas y que se están comenzando a distribuir?
Ok, sí, sería de hecho un tema muy relevante, ¿no? Pero, doctora, ¿le parece si por cuestión de tiempo primero hacemos un corte y luego continuamos con este tema?
Muy bien.
Sí, entonces vamos a hacer un corte comercial y regresamos aquí en su programa La Pipeta.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Bien, pues continuamos aquí con su programa La Pipeta. Estamos mencionando y discutiendo acerca de las características de las vacunas, sobre todo la vacuna que se está fabricando ya contra el COVID-19. Es un tema muy interesante, esperemos que pues sirva, que sea información útil. Estamos discutiendo con la doctora Deni, ya hablamos acerca de qué contienen las vacunas, cómo están hechas, cuáles son las fases por las cuales pasa una vacuna antes de salir al mercado y quiénes son los organismos que se encargan de regularizar y autorizar pues la comercialización de esas vacunas. Y bueno, pues continuando con este tema, pues nos interesa, yo creo que es de gran interés mencionar las características de algunas de las vacunas que ya se están produciendo y que incluso ya están llegando a nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna que está produciendo Pfizer, que es una de las que vamos a mencionar, ¿no es así, doctora? ¿Usted tiene por ahí las características de estas vacunas?
Así es, doctor. Y bueno, pues prácticamente vamos a comenzar con la primera, la que ha llegado al país, que es la de Pfizer BioNTech. Y bueno, recalco que esta información se obtuvo de las páginas oficiales tanto de Pfizer como de la siguiente vacuna que vamos a hablar, de Moderna y de Sputnik. Fueron consultadas las páginas oficiales de estas vacunas. Bueno, con respecto a Pfizer, conviene asegurar que tiene una efectividad del 95%, pero siempre y cuando se recalca que se dé se tomen las dos dosis que están estipuladas. ¿Por qué? Bueno, porque la primera dosis se conoce como dosis de refuerzo principal. Esta dosis nos ayuda a activar el sistema inmunológico, como nos comentó el doctor Joel, y que posteriormente, bueno, el doctor Moisés nos podrá, en otros programas de La Pipeta, nos podrá indicar cómo se da este proceso inmunológico, que es el área del doctor Moisés. Pero en una segunda dosis, de acuerdo a la página de Pfizer, nos indica que se debe de aplicar un mes y medio posterior. Perdón, se debe de aplicar prácticamente a los 21 días o 28 días posterior a la primera aplicación, y esto es para reforzar la inmunidad. Es decir, la segunda dosis tiene como característica el refuerzo, doctor. Y hay algo muy interesante, sobre todo que recalca la página, y es lo siguiente: nos indica que al mes y medio es cuando se adquiere la inmunidad. Esto es muy importante, por lo tanto, que una vez que estemos vacunados, sigamos pues todas las reglas sanitarias, todas las reglas que ya están estipuladas, como el uso del cubreboca, mantener la sana distancia, porque la inmunidad la comenzamos a adquirir un mes y medio después de la vacunación, doctor.
Doctora, entonces, si no mal recuerdo, hace unas semanas o algunos días atrás, por ahí en las redes sociales, circulaba una noticia donde decían que una persona que había sido vacunada adquirió la infección del COVID-19. Pero entonces yo lo relaciono con lo que nos acaba de decir usted, ¿no? Una sola vacuna o la aplicación de una dosis única no es suficiente. Necesitamos aplicarnos las dos vacunas o las dos dosis o el refuerzo, como lo dijo usted, para poder crear la inmunidad, y que incluso esa inmunidad va a llegar hasta el mes y medio, como nos lo acaba de decir. Yo lo relaciono con esto, ¿no?
Así es. Por eso es muy importante continuar con las medidas de higiene, doctor.
Quiere decir que entonces, si nosotros estamos adquiriendo, o alguien, una persona que esté adquiriendo la vacuna, no por eso ya se debe confiar y no por eso puede decir que ya tiene asegurada la inmunidad o una inmunidad permanente, pues, sino que debe continuar con las medidas de higiene y seguridad para evitar la infección, ¿verdad?
Así es. Y bueno, una desventaja que tiene esta vacuna, la de Pfizer, es que ya conocemos que se requiere almacenar a una temperatura de menos 70 grados centígrados, y pues obviamente en el país hay pocos lugares que tienen este tipo de almacenamiento, que son los ultracongeladores, doctor.
Ah, okay, es una característica importante, porque también la población muchas de las veces se pregunta, o ellos o la población ya observa, ¿no? Que por ejemplo, el personal de salud, como en el caso de las enfermeras, que a veces participan en campañas de vacunación, portan las vacunas, por ejemplo, en una hielerita, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí cabe aclarar que no todas las vacunas necesitan estas temperaturas de congelación. Algunas pueden ser transportadas en refrigeración, si es que no estoy mal, doctora, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, de la que nos está hablando, que es la vacuna de Pfizer, ahí sí requieren congelación, y a menos 78, dijo, ¿no?
Menos 70. Pero una vez que se va a aplicar la vacuna, sí se puede tener en una temperatura congelada, pero por un corto tiempo, en lo que se aplica al paciente o a la persona de salud o a quien se lo vaya a administrar. Otra característica, doctor, de esta vacuna de Pfizer es, ajá, que es un tipo de vacuna que proviene de ARN mensajero. Y bueno, este es prácticamente el contenido más importante de la vacuna de Pfizer. Quiero mencionar de forma rápida como el contenido de la vacuna para al final regresar al ARN mensajero y explicar por qué se están dando casos de alergias, doctor. ¿Le parece?
Ok, adelante.
Prácticamente, bueno, entonces, retomando, esta vacuna de Pfizer, el contenido más importante es el ARN mensajero, que es el que va a proveer la inmunidad. Aparte de este contenido, tiene solución salina, que es rico en cloruro de potasio, cloruro de sodio, algunos fosfatos, y como lo mencionaba el doctor Joel, la función de esta solución salina es regular la acidez o la basicidad del contenido, en este caso de la vacuna. También está formado por otro tipo de lípidos o grasas. ¿Cuáles grasas hay? Bueno, por ejemplo, en Pfizer se tiene la presencia de un poco de colesterol, tenemos polietilenglicol también, tenemos otro tipo de ácidos grasos como es el hidroxibutilacenilil disexano y bueno, otro que es el exidecanoato. En general, este tipo de ácidos grasos lo que van a hacer es recubrir al ARN mensajero, por así decirlo, lo van a encapsular para protegerlo de que se ha degradado el ARN mensajero. Entonces, la función prácticamente del lípido es recubrir al ARN para evitar su degradación. Y adicionalmente, tenemos entonces azúcar, y el azúcar lo que va a hacer es prácticamente evitar que los lípidos que recubren al ARN mensajero, el azúcar lo que va a hacer es que se evite la congelación de estos lípidos por las bajas temperaturas que se están manejando. Así, el azúcar se trabaja como un crioprotector, doctor.
Ok, pues es otro elemento que incluso yo no lo mencioné, ¿verdad? Pero usted ya no lo aclara aquí en la composición de esta vacuna, porque y creo que es importante porque creo que a lo mejor nuestra audiencia pudiera preguntarse, bueno, si estas temperaturas de menos 70, pues ya son, digamos, temperaturas en donde los contenidos o los líquidos están completamente pues congelados o sólidos, ¿cómo es que no la pueden aplicar, verdad? Pero entonces ya nos lo aclara aquí la doctora, es porque estas vacunas tienen aquí un crioprotector, es decir, una sustancia que permite que esa sustancia no se congele como tal, ¿verdad,
doctora? Así es, y bueno, el contenido más importante es el ARN mensajero, que va a ser el que va a codificar finalmente a una glicoproteína, que es conocida como S viral de SARS-CoV-2, y es la que va a desencadenar la respuesta inmune justamente cuando estemos expuestos al virus. Y bueno, en forma de resumen, se ha dicho mucho de que hay reacciones alérgicas que se están desencadenando ante la administración de la vacuna. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, que haya dolor en el brazo, que haya hinchazón, enrojecimiento, escalofríos, cansancio o dolor de cabeza. Y se ha estudiado al respecto qué es lo que está desencadenando que haya reacciones alérgicas al momento de administrarse la vacuna. Esto aplica tanto a la vacuna de Pfizer como la de Moderna y la de Sputnik. ¿Qué se ha comprobado? Bueno, número uno, se ha comprobado que los componentes que pueden, no necesariamente causan alergia, pero que sí pueden estar desencadenando una reacción alérgica, son los polietilenglicoles, que se conoce como polietilenglicol 2000, y otro componente que está dentro de este combo que ya vimos, que es un polisorbato 80, que es un adyuvante. Entonces, se está comprobando que la reacción alérgica la están desencadenando estos dos componentes. Y como una nota o un tip o un consejo, se nos está dando que, bueno, el polisorbato 80 es muy frecuente o se utiliza en las vacunas, por ejemplo, de la influenza. Por lo que si hemos tenido reacciones alérgicas en la vacuna de la influenza es por este componente del polisorbato 80 y puede ser el posible, pues ahora sí que causante de la alergia, ahora que llegue la vacuna de Pfizer. Y también se sabe que los polietilenglicoles y el polisorbato 80 son sintéticos y se utilizan usualmente como películas que recubren las pastillas o algunas cápsulas. Entonces, si queremos saber si vamos a ser alérgicos por esos dos componentes, podemos predisponer de cierta manera al momento de si hemos consumido alguna cápsula, si hemos tenido alguna reacción alérgica. ¿Puede ser algún tipo por ahí o algún consejo, doctor?
Ok, pues esto también es importante, quiere decir que en las vacunas nosotros también pudiéramos expresar, ¿no?, al personal de salud si hemos tenido alguna reacción alérgica cuando consumimos sobre todo algunas tabletas o pastillas que tienen componentes como los que usted ya mencionó, ¿no? Y porque pues es lógico que en una población grande pues más de alguno podemos ser alérgico a estos componentes, ¿verdad? Y si esos componentes están en la vacuna, pues eso también nos puede producir una alergia. Pero creo que también este punto es interesante, porque muchas de las veces creemos, o como ya lo mencioné en la introducción del tema, ¿no?, que muchas personas creen que por inyectarnos o por aplicarnos en la vacuna un antígeno, pues se nos está aplicando directamente la enfermedad. Entonces, ¿verdad? Entonces creo que aquí es muy importante que mencionemos que lo que nos puede provocar reacciones alérgicas, que a veces son muy similares a los que produce la misma enfermedad, son estos componentes y no como tal los antígenos. Que claro, el antígeno también nos puede desencadenar algunas reacciones por ahí, pero no es como tal la enfermedad, porque incluso, como lo está diciendo la doctora Deni, aquí se está aplicando el ARN, ni siquiera se está aplicando el virus, que a veces se aplica el virus de manera atenuada, es decir, como si estuviera, pues no es correcto decir muerto, pero porque incluso los virus a veces es todo un dilema si tienen o no vida, ¿verdad? Pero el término más adecuado sería un virus atenuado, pero en este caso no es una vacuna de virus atenuado, sino que es una vacuna que lleva el código genético que va en el ARN para que se produzca una de las proteínas que tiene ese virus, que incluso creo que la mayoría de nosotros hemos visto que ese virus tiene como espiguitas, como picos, a veces así lo podemos decir, ¿verdad? De hecho, por eso se llama coronavirus, porque esos picos le dan la forma de una corona. Entonces, ese ARN lleva el mensaje para que se produzcan esas proteínas del virus, pero no se está aplicando como tal el virus. ¿Es así o no, doctora?
Así es, doctor. Y bueno, con la segunda vacuna, con la vacuna Moderna, esta baja la efectividad un poco, es del 94.1%, la de Pfizer era del 95% reportada, también requiere dos dosis, al igual que la de Pfizer, pero tiene la ventaja de que no necesita una temperatura de congelación de menos 70, sino que sí se requiere congelar, pero se le llama una congelación común, como cualquier vacuna, ¿no?, que llega a Secretaría de Salud. Es una de las ventajas que tiene. El tipo de vacuna también es un ARN mensajero, al igual que la de Pfizer, pero se diferencia en que cambian un poquito los lípidos que forman a la vacuna, aunque voy a recalcar que sí tiene polietilenglicol y también tiene presencia de polisorbato, entonces puede también desencadenar la reacción alérgica por estos dos componentes. Y en lugar de tener el buffer, como lo maneja Pfizer, también tiene una solución, pero está formado más por ácido acético, acetato de sodio, que regulan el pH. Y bueno, prácticamente esto es de la vacuna Moderna. Y por último, doctor, ya para terminar, sobre la vacuna Sputnik, representa una efectividad del 91.4%. La ventaja de esta vacuna, comparada con Moderna o comparando con Pfizer, es que viene en forma liofilizada. Es decir, es toda la ventaja de que se puede almacenar a una temperatura de 2 grados centígrados hasta 8 grados centígrados. No necesita necesariamente congelación. Requiere también dos dosis. Y la diferencia con Moderna y con Pfizer es que esta vacuna se basa en vectores que se conocen como adenovirales humanos. Y bueno, recordando que es un vector, es un virus que carece de un gen que tiene el material genético de otro virus. En particular, el Sputnik tiene un vector que se conoce como RAD26, que es el que se da en la primera dosis, y en la segunda dosis es el segundo vector, que es el RAD5. Se recalca que los vectores no son peligrosos para la salud ni para el humano. Entonces, tengan la seguridad de que es completamente, pues en este caso, no representa un riesgo a la salud humana. El vector, ¿qué va a hacer? El vector va a codificar una proteína llamada S para el coronavirus en este caso, y es lo que va a generar la inmunidad. Y entonces, prácticamente la información, doctor, respecto a esas tres vacunas.
Ok, doctora, pues casi para terminar, como nos lo mencionó usted, yo me perdí un poquito en los números de efectividad, pero nada más ya como conclusión o resumen de lo que usted nos ha dicho. De las tres, ¿cuál fue la que tiene un mayor porcentaje de efectividad, doctora?
De acuerdo a la población estudiada, doctor, es la de Pfizer con 95%, en segundo lugar Moderna con 94.1%, en tercer lugar Sputnik con 91.4%, pero hay que recalcar que Pfizer tiene una mayor cantidad de estudios en una población mayor, a diferencia de estas segundas. Entonces, faltaría ver ahora sí cómo se distribuye la efectividad, pero ya con la población que se comienza, en este caso, a vacunar con Sputnik o con Moderna.
Ok, pues un dato interesante. Insisto, yo me había perdido, pero entonces quiere decir que la efectividad iba de acuerdo al orden en que usted las presentó, ¿verdad? Pero sí, pues algo muy interesante. Pues yo, a manera de conclusión, quisiera comentarle a nuestros radioescuchas, tenemos que darle la oportunidad a la vacuna, no nos dejemos llevar por esas ideas de que el gobierno nos quiere pues aplicar algo para eliminarnos, para quitar a las personas que están jubiladas, etcétera. Yo creo que, sobre todo si somos población de riesgo, tenemos que pues esperar a que nos llegue la vacuna, y es una gran oportunidad. Yo lo diría así, digo, desde mi punto de vista muy personal, es una oportunidad tener la vacuna. Debemos darle la oportunidad de que se nos aplique y pues ir generando la inmunidad contra este virus. No sé, doctora, ¿usted tiene algo para concluir?
No, pues sería prácticamente, comparto la opinión con el doctor Joel. La verdad es que a nivel de salud pública se requiere que por lo menos el 80% de la población estemos vacunadas para poder contrarrestar o hacerle frente a la pandemia.
Así es. Y bueno, así como lo dijimos hace un momento, a pesar de que es una vacuna que está siendo producida, digamos, a marchas forzadas, los gobiernos también están pues participando junto con los científicos y las empresas que elaboran estos productos, o sea, las vacunas, pues para que tengamos vacunas autorizadas, es decir, que no están hechas así de manera sencilla, sino que están pasando por procesos rigurosos. Si bien es cierto, por ahí se estaban brincando algunas fases, pero aún así estas vacunas están pasando por todos esos requisitos y reglamentación que son necesarios para hablar de su efectividad, como con los números que ya nos dijo la doctora Deni. Pues doctora, muchas gracias por su participación, un excelente tema.
Muchas gracias a ustedes, gracias por sintonizarnos en La Pipeta y muy feliz año.
Pues sí, gracias a todos nuestros radioescuchas. Esto fue su programa La Pipeta y como siempre los esperamos todos los miércoles aquí a las 3:30. Muchas gracias y feliz año a todos.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.